From Pacifica, this is Democracy
Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. DemocracyNow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In Iraq, at least 55...
En Irak, al menos 55 personas murieron y cientos resultaron heridas en episodios de violencia ocurridos el martes. En Bagdad, un atacante suicida se inmoló en una fila de reclutas de la policía, causando la muerte de 19 personas e hiriendo a otras 30. Mientras tanto, el Pentágono anunció la muerte de otros 4 soldados estadounidenses. Al menos 45 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses han fallecido en lo que va del mes. Los episodios de violencia tienen lugar mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que el sufrimiento de los civiles iraquíes está empeorando. En un nuevo informe, la Cruz Roja dice que los hospitales no dan abasto, la desnutrición aumenta y los cortes de energía eléctrica se están intensificando. El director de operaciones de la Cruz Roja, Pierre Cranville, dijo: "El sufrimiento que los hombres, mujeres y niños iraquíes padecen hoy es insoportable e inaceptable".
Meanwhile, in Washington, D.C., President Bush invited...
Mientras tanto, en Washington, D.C., el presidente Bush invitó a los legisladores demócratas a la Casa Blanca para hablar sobre sus discrepancias en lo que refiere al financiamiento de la guerra de Irak. Sin embargo, Bush mantuvo su postura de no ceder ante las exigencias de establecer una fecha para la retirada de los soldados. El presidente Bush dijo:
"Los líderes demócratas del Congreso están empeñados en usar un proyecto de ley que financia a nuestros soldados para hacer una declaración política sobre la guerra. Deben hacerlo rápido y enviármelo para que pueda vetarlo, y luego el Congreso puede dedicarse a financiar a nuestros soldados sin restricciones y sin más demoras".
Los líderes demócratas dicen que no se reunirán con el presidente a menos que se descarten las condiciones previas. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo:
"El comité de Reid está aquí para informarlos. El presidente ha colocado a nuestros soldados en medio de una guerra civil. No se suponía que esa fuese la misión de Irak. Ahora, debido a que están involucrados en esta guerra civil irremediable, no estamos haciendo todo lo posible para pelear una guerra efectiva contra el terrorismo. Debemos cambiar nuestra estrategia y debemos enfocarnos nuevamente en la guerra contra Al-Qaeda y sus aliados. Debemos pelear una guerra contra el terrorismo más eficaz. Eso es lo que el Congreso está exigiendo y el presidente debería estar guiándonos en esa dirección, no amenazando con vetar proyectos de ley".
El Washington Post informa que el gobierno de Bush no ha podido obtener candidatos interesados en un cargo de alta jerarquía para supervisar las guerras en Irak y Afganistán. Al menos 3 generales retirados de 4 estrellas rechazaron el pedido de la Casa Blanca de ser considerados para el cargo de zar de la guerra. Uno de los 3 generales, el general de infantería de marina retirado John Sheehan, dijo: "El tema fundamental es que no saben qué demonios están haciendo, así que en vez de ir allí, sufrir una úlcera y finalmente irme, dije no, gracias". El organismo de la ONU para los refugiados está acusando a las milicias Janjaweed de Sudán de matar a cientos de personas en un ataque fronterizo contra Chad. El ataque tuvo lugar el 31 de marzo en 2 aldeas cerca de la frontera entre Chad y Sudán. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que las milicias abrieron fuego contra las aldeas y luego robaron y asesinaron a los civiles que intentaban huir. Según se informó, el número total de muertos habría alcanzado los 400. En Israel y los territorios ocupados, los líderes palestinos entregaron una lista con los nombres de los prisioneros que quieren ser liberados a cambio del soldado israelí capturado Gilad Shalit. La lista incluye al líder de la Intifada palestina, Marwan Barghouti. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, dijo:
"Espero que la felicidad llegue pronto a todos los hogares palestinos, cuando se logre un acuerdo honroso en el que los prisioneros heroicos que pasaron su juventud en la cárcel sean liberados. Realmente queremos ratificar este acuerdo y espero que las negociaciones concluyan de manera que ponga fin a la detención de nuestra gente en prisiones israelíes. Ahora la pelota está en la cancha israelí y todo depende de en qué medida las autoridades de la ocupación israelí respondan a la justa exigencia nacional de que liberen a nuestros prisioneros de las cárceles de la ocupación.
Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que se reunirá la semana que viene con el primer ministro israelí Ehud Olmert. Esta reunión sería la primera en llevarse a cabo desde que los líderes árabes reiteraron su oferta de hace 5 años, que propone la paz con Israel a cambio de su retirada de los territorios ocupados. Abbas exhortó a Israel a que acepte el acuerdo. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo:
si Israel se retira del territorio árabe palestino ocupado, vivirá en un mar de paz, estabilidad y normalización. Eso significa que desde Mauritania hasta Indonesia, todos los países deberán izar la bandera de Israel si eso sucede.
El soldado estadounidense acusado de asesinar a balazos al agente de la inteligencia italiana Nicola Calipari en Irak está provocando un gran escándalo en Italia por defender el tiroteo y negarse a expresar arrepentimiento. En su primera entrevista desde la muerte de Calipari, ocurrida hace 2 años, Mario Lozano le dijo al New York Post que se vio obligado a abrir fuego contra el vehículo de Calipari para protegerse. Calipari estaba escoltando a la periodista italiana Giuliana Sgrena mientras salía de Irak tras su liberación, luego de estar secuestrada durante 1 mes. Lozano fue acusado en Italia y será juzgado en rebeldía la semana que viene. La viuda de Calipari, Rosa, dijo que se sintió ofendida por los comentarios de Lozano y lo exhortó a que hable con los fiscales italianos en vez de con los periódicos estadounidenses. El presidente cubano Fidel Castro está condenando el fallo de un tribunal de Estados Unidos que le otorgó libertad bajo fianza al militante cubano encarcelado Luis Posada Carriles, quien está vinculado al atentado contra un avión cubano en 1976 que mató a 73 personas. Posada Carriles permanece detenido, pero no por cargos de terrorismo, sino por fraude en migraciones y por realizar falso testimonio. El gobierno de Bush se ha negado a extraditarlo a Venezuela o Cuba para que sea juzgado por el atentado con bomba contra el avión. En una declaración, Castro dijo que el gobierno de Bush está otorgando la libertad del monstruo. Un juez federal rechazó una nueva moción para desestimar los cargos contra José Padilla por denuncias de que fue torturado en custodia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Padilla es acusado de colaborar con Al Qaeda. Fue encarcelado sin cargos luego de haber sido inicialmente acusado de conspirar para colocar una bomba sucia y fue calificado de combatiente enemigo. Padilla permaneció detenido en aislamiento extremo sin prácticamente ningún contacto humano durante alrededor de 1.300 días y se le negó ver a un abogado durante casi 2 años. Sus abogados dicen que fue torturado al punto en que ahora es incapaz de ayudar en su propia defensa. El inicio del juicio está programado para la semana próxima. En Capitol Hill, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes emitió su primera citación para el fiscal general Alberto González como parte de una investigación del despido de 8 fiscales de Estados Unidos. Los legisladores quieren que González entregue el texto completo de los documentos que fueron redactados en forma parcial o total cuando fueron publicados el mes pasado. El presidente del Comité Judicial, John Conyers, dijo que las citaciones son una medida de último recurso tras semanas de atraso por parte del Departamento de Justicia. Está programado que González declare ante el Congreso la semana próxima. El New York Times informa que el máximo panel de investigación electoral de Estados Unidos le restó importancia a una investigación que demuestra una disminución de los casos de fraude electoral en todo el país. Los republicanos mencionaron el fraude electoral en sus argumentos para promover leyes más severas de identificación de los votantes. Los críticos dicen que las leyes de identificación de los votantes han perjudicado en forma injusta a la gente más pobre, a los ancianos y a los afrodescendientes. En un reporte final, la Comisión de Asistencia Electoral dijo que la persistencia del fraude estaba abierta a debate, pero esa conclusión contradecía los hallazgos de que las acusaciones con respecto a fraude generalizado son injustificadas. El panel llegó a la conclusión al tiempo que le restó importancia a las pruebas que demuestran cada vez más casos de intimidación a los votantes. MSNBC y CBS Radio están sufriendo cada vez más presiones para despedir a Don Imus por sus recientes comentarios acerca de las integrantes del equipo de básquetbol femenino Rutgers. Imus fue suspendido el lunes por 2 semanas, pero continúa al aire esta semana. Varias grandes empresas, entre ellas Staples y Procter & Gamble, retiraron la publicidad de su programa en MSNBC. El martes, miembros del equipo de básquetbol femenino Rutgers hablaron por primera vez. Condenaron los comentarios de Imus, pero anunciaron planes de mantener una reunión con él en privado. Mientras tanto, la suspensión de 2 semanas también está siendo criticada por ser oportuna. Dicha suspensión finalizará el 30 de abril, a tiempo para el periodo de primavera en que las cadenas utilizan los índices de audiencia para establecer las tarifas de publicidad. Carl Frisch, un portavoz del grupo Media Matters for America, dijo: "Es deplorable que MSNBC y CBS Radio no asumieran ninguna responsabilidad por transmitir los comentarios intolerantes de Don Imus durante años. Sería inadecuado que MSNBC se beneficiara económicamente de la publicidad que probablemente rodee el regreso de Imus". Y por último, el ex vicepresidente Al Gore anunció el programa para su día de conciertos dedicados a concientizar a la gente sobre el calentamiento global. Los conciertos de Live Earth se realizarán el 7 de julio en Johannesburgo, Londres, Río de Janeiro, Shanghái, Sydney y Tokio. El concierto de Estados Unidos se realizará en el estadio de los Giants en Nueva Jersey. Al Gore dijo:
"Será el mayor acontecimiento musical que el planeta Tierra haya tenido jamás, y fue diseñado no solo para que se realice en un día, un evento de 24 horas, que en sí mismo generará conciencia, sino que realmente se trate del inicio de una campaña de persuasión de las masas que le dará a las personas de todo el mundo la información necesaria para que formen parte de la solución a la crisis climática".
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.